Como ya habréis adivinado, por la sintonía, llegamos a la sección de turistas con puñetas. Vamos a descubrir con qué turista puñetero nos sorprende hoy José Juan Picos. Hola, José Juan. Bienvenido de nuevo al Viajero Occidental.
Hola, bien hallados todos. Hoy más que de turistas con puñetas, vamos a hablar de las opiniones de unos cuantos de ellos. Es decir, no vamos a tratar de uno solo. Y ellos nos van a hablar de una costumbre de aquella España del 18 que visitaban. Que visitaban no todos los que hacían el Gran Tour, sino, digamos, los más audaces. Resulta que ir de invitado a Gorrón fue un uso muy extendido entre la buena sociedad española del antiguo régimen. Y no porque lo diga yo, sino porque les pareció muy sorprendente a nuestros turistas con puñetas, los viajeros europeos que incluían España en el Gran Tour ilustrado. Uno de ellos, el diplomático francés Jean-François Peigon, dice que no estaba mal visto cuando había abundancia llenarse los bolsillos de frutas y bombones en casa ajena. He visto varias veces que los españoles no son sobrios del bien de los demás, decía Peirón en su guía turística titulada Nuevo viaje por España, 1772-1773. Un siglo antes, una paisana suya, la condesa d'Aulnoy, se hinchó anécdotas como para escribir otro libro, y lo escribió. Viaje por España, a expensas, lo hizo, de la gorronería de nuestros architatarabuelos. De una merienda en una casa noble nos dice que fue servida por 18 doncellas con grandes bandejas de plata rebosantes de confituras de albaricoque, cerezas, ciruelas y otras varias frutas, envueltas de una en una en papeles dorados y recortados por las puntas como si llevaran flecos. A la francesa le pareció aquello muy limpio porque no se pringaba los dedos y porque era posible guardar algunos de esos dulces sin ensuciarse los bolsillos, claro, y dice que era la costumbre. Y textualmente escribe esto: porque hay señoras que después de atracarse hasta reventar sacan 6 o 7 pañuelos que para esos casos llevan y los llenan de dulces. Añade la d'Aulnoy que las que así se portan anudan sus pañuelos y los dejan atados al tontillo con un cordón. El tontillo era el heredero de los guardainfantes que vemos en Las Meninas y el antepasado del Miriñaque. Por cierto, hay que decir que la señora d'Aulnoy es considerada por algunos estudiosos de los viajes en aquella época como una fireside traveler, es decir, una viajera de chimenea, alguien que nunca estuvo en España y que todo lo que escribió sobre ella fueron fantasías y además con bastante encono contra la monarquía española. No juega a su favor que fuera una escritora de cuentos de hadas que en su tiempo tuvo bastante fama, pero la polémica está ahí y todavía no está resuelta. Otro francés, el barón de Bourgoigne, que conoció España entre 1777 y 1795, porque también estuvo en el cuerpo diplomático, insiste en el saqueo consentido de bollería y chucherías en los ágapes hispanos. La concurrencia no solo come allí hasta hartarse, sino que llena de golosinas grandes cucuruchos de papel, los sombreros y hasta los pañuelos. El extranjero admitido por vez primera a esta especie de banquete, donde solo faltan licores alcohólicos, no ve la nación sobria por ninguna parte. Esto es lo que dice el barón de Bourgoigne. Aquel luterano, el último, era en realidad un acto social tradicional en la península que recibía el nombre de refresco. Hacían el papel de los almuerzos y las cenas que ya se estilaban en la muy civilizada Europa. Satisfacían todos los sentidos, pues se convertían en un despliegue pantagruélico de chocolate y viandas de lo más variadas. Una especie de pasarela rococó para nuevas modas y un foro bullicioso de noticias, chismes de sociedad, ingenio y maledicencia. Cada uno de estos refrescos se anunciaba invitación mediante hasta 15 días antes de su celebración. La voz corría como la pólvora y los invitados y moscones se apelotonaban ante la puerta de la casa, como bien describe Gaspar Melchor de Jovellanos. Se empieza a concurrir a las 7. Hay 1000 contestaciones sobre excluir a los no convidados. Algunos clérigos lo fueron y abiertamente el cura de San Lorenzo, que sin embargo entró. Y decimos nosotros, ¿y cómo no iba a entrar? Pues como Cristo por su casa, con la iglesia hemos topado. Desde el punto de vista culinario, el refresco era un exceso, el refresco que era una especie de gran merienda, era un exceso que negaba el carácter sobrio de la vieja Castilla. Reunía manjares típicos como las soletillas y los churros e innovaciones francesas como los macarons. Un periodista de la época, José Clavijo y Fajardo, dijo de los refrescos que era un dispendio que suele ascender a tanto como la manutención de una familia. La verdad es que era un compromiso que dejaba la faltriquera temblando, pero que mostraba a las claras que los anfitriones no eran unos muertos de hambre. Volvemos con el francés Bourgoigne, que nos explica que al refresco le seguían por lo general el baile y las timbas, pero que era muy raro que terminasen en una cena. Joseph Townsend, un viajero inglés, un clérigo, que fue invitado a un refresco en palacio, insiste en lo intempestivo de sus horarios. Era más de medianoche al retirar las viandas y, sin embargo, se habían reunido muy temprano. Entonces los criados se fueron y entraron los cantantes y representaron una pequeña ópera. Es lo que hoy llamaríamos una merienda-cena con su espuela. La estrella de aquellos ágapes era el chocolate, que se tomaba muy caliente, muy espeso, muy especiado y muy dulce, con los cuatro muis. Si atendemos a un repostero de la época, Juan de la Mata, esta era la receta ideal del chocolate. El hombre juicioso y prudente, despreciando afeminadas delicias que solo sirven de destruir la naturaleza, toma el chocolate con la sola composición de azúcar, canela y cacao, sin admitir otra circunstancia, pues de este modo, además de ser perfecto, tiene la calidad de salutífero. Solo a partir del siglo XVIII se hizo la cocción en leche por influencia francesa. Hasta entonces se había hecho con agua. Mientras se cocía, se le añadía pimienta, canela, jengibre, vainilla y agua de azahar. Estos eran los afeminamientos a los que se refería de la Mata. Vamos a conocer ahora la carta ideal de un refresco de ringorrango. Chocolate, azúcar y agua fresca aparte. Había bebidas variadas, limonada, naranjada, horchata de chufas o de almendras, agua de canela y agua de anís. Bebidas combinadas, el imperial, que era un granizado de caldo de pollas, lo que se entiende por gallina joven, leche, canela y agua de azahar, y aurora, leche de almendras con agua de canela. Luego estaban los helados, de frutas diversas, de yemas, de crema catalana, leche helada y espuma de chocolate. Para los helados se traía la nieve de la sierra y se guardaba en pozos neveros. Esta era una larga tradición, la de los pozos, señalada por muchos viajeros europeos, que lo achacaban a la constitución seca y curtida de los hispanos. También había dulces y confites, yemas de huevo, crema catalana, garrapiñadas, anises, peladillas y los macarons franceses. Bizcochos, además, de soletilla a la española, que eran caseros de harina, azúcar y huevos, de saboya, que era lo mismo pero con ralladura de limón y manteca, y de chocolate. Luego estaba el pan, en forma de picatostes, los frutos de sartén, que eran los churros, y las frutas frescas y confitadas. Los invitados estaban al tanto de lo que iba y venía gracias a unas luces, que eran tarjetas con el nombre de la vianda, que se colocaban en las bandejas de los camareros o en los aparadores. Ahora bien, la mayor precaución que los viajeros debían tener con la estrella de los refrescos, el chocolate, era que ese cacao rendía beneficios a las arcas reales, es decir, no era que se empacharan, era que el rey los vigilara, porque bien se enteró en 1755 el jerónimo lombardo Norberto Carino, que desembarcó en Barcelona con sus propias provisiones. Me hicieron pagar derechos por el chocolate que llevaba para mi viaje. Hay que recordar que era un monopolio real. Claro, si un paisano te invitaba a un refresco, te podías llevar hasta los candelabros, como ya hemos visto. Pero de la mesa del rey no se podía sisar ni las miguitas de un bizcocho.
En este caso, en lugar de con la iglesia, con la monarquía hemos topado, podríamos decir.
Nada daba, que no daba, para los extranjeros daba igual una cosa que la otra.
Ajá. Pues gracias por todo y ya estamos deseando volver contigo y con esta sección que tanto nos gusta.
Iremos buscando nuevos personajes, que los hay.
Genial, hasta luego.